Capítulo 1. La primera salida del Hidalgo. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza. El hidalgo se llamaba Don Alonso Quijano. Tenía unos 50 años. Era fuerte, pero flaco, de pocas carnes. Su cara era delgada. Era un gran madrugador y amante de la caza. Los ratos de ocio, este hidalgo leía libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó la caza y la administración de su casa. Vendió también muchas de sus tierras para comprar libros de caballerías. Era tal su obsesión por la lectura que se le secó el cerebro y perdió el juicio. Se le llenó la fantasía de todo lo que leía en los libros: encantamientos, batallas, desafíos, heridas, amores y disparates imposibles. Se convenció de que era verdad todo aquello que leía. Por esta razón se le vino a la mente el más extraño pensamiento que se le podía ocurrir a un loco en el mundo: hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído. En primer lugar limpió las armas que habían sido de su bisabuelo. Luego fue a ver a su rocín, que aunque era muy flaco, para el hidalgo era mejor que el babieca del Cid. 4 días pasaron hasta que encontró el nombre para su rocín. Le llamó Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo. Y así pasaron otros 8 días hasta que el hidalgo decidió cuál iba a ser su nombre. Fue así como resolvió llamarse Don Quijote y le añadió de La Mancha para honrar a su patria, como había hecho el valeroso Amadís, que decidió llamarse Amadís de Gaula. Había limpiado sus armas, había puesto nombre a su rocín y a sí mismo. Mas le faltaba aún otra cosa: buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. No tardó en encontrarla. Se llamaba Aldonza Lorenzo, una moza que vivía no lejos de ahí. Un tiempo Don Quijote había estado enamorado de ella. En su imaginación la nombró princesa y señora de sus pensamientos, llamándola Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Cuando terminó estos preparativos, no esperó más tiempo, y sin decir nada a nadie, una calurosa mañana del mes de julio, tomó todas sus armas, subió sobre Rocinante y se echó a andar. Cabalgaba muy contento, pero cuando se vio en el campo, le asaltó un pensamiento terrible. Recordó que no había sido armado caballero y que, según la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Estos pensamientos le hicieron dudar en su propósito, pero su locura pudo más que cualquier otra razón. Fue así que decidió hacerse armar caballero por el primero que encontrara, como habían hecho otros muchos, según él había leído en los libros. Caminó todo el día y no sucedió nada. Esto le desesperaba, porque deseaba demostrar su valor. Al anochecer, su rocín y él estaban cansados y muertos de hambre. Miraba a todas partes, buscaba algún castillo o alguna majada de pastores donde alojarse, cuando vio una venta. Se dirigió a esta rápidamente. Estaban en la puerta 2 mujeres mozas. Como Don Quijote imaginaba que todo lo que veía era igual que en los libros de caballerías, creyó que la venta era un castillo y que las mozas eran doncellas y el ventero, que en esta estaba, un alcaide. Las mozas, cuando vieron a un hombre armado de lanza y adarga, se asustaron y decidieron entrar en la venta. Don Quijote intentó tranquilizarlas con estas palabras:
«No debéis temer, pues la ley de caballería que profeso me prohíbe hacer mal, y menos aún a tan bellas doncellas».
Cuando las mozas oyeron que las llamaba doncellas, se echaron a reír y Don Quijote comenzó a irritarse. En ese momento apareció el ventero, que ofreció a Don Quijote alojamiento y comida. Don Quijote comió, pero estaba preocupado porque quería ser armado caballero cuanto antes. Y así fatigado por este pensamiento, terminó su cena venteril y limitada. Llamó al ventero, se arrodilló ante él y le dijo:
«No me levantaré jamás de aquí, valeroso caballero. Concededme lo que quiero pediros. Armadme, caballero. Esta noche en vuestro castillo velaré las armas, y mañana se cumplirá mi deseo: poder ir por todo el mundo buscando aventuras, ayudando a los necesitados, como han de hacer los caballeros andantes, como yo soy».
El ventero, como si había dado cuenta de que Don Quijote estaba loco, le siguió la corriente. Así le mandó ponerse de rodillas y simuló que leía una oración. Le dio un buen golpe en el cuello y después en cada hombro con su misma espada, sin dejar de murmurar entre dientes, fingiendo que rezaba. Fue así como Don Quijote, contento de verse armado caballero, salió de la venta al amanecer y emprendió el retorno hacia su casa para recoger ropa limpia y dinero. Deseaba buscar también un escudero como compañero en sus aventuras. En el camino se enfrentó a situaciones de las que un caballero andante no podía huir, imaginando batallas y aventuras y saliendo de ellas muy maltratado. Estando el hidalgo en esas malas condiciones, se cruzó en su camino un labrador vecino suyo, quien le reconoció y le acompañó en su camino a casa. Llegaron al anochecer a las cercanías del pueblo, y el labrador aguardó un poco para entrar en este sin ser vistos, dada la condición triste del caballero. En la casa de Don Quijote estaban sus dos buenos amigos, el cura Pero Pérez y el barbero Maese Nicolás, que discutían junto a la sobrina y al ama de Don Quijote sobre la ausencia del hidalgo y la pérdida de juicio que la lectura de los libros de caballerías le había causado. Decidieron entonces que a la mañana siguiente iban a echar al fuego todos los libros que habían causado tal desdicha. Todo esto oía el labrador, que acabó de entender la enfermedad de su vecino. A grandes voces anunciaron su llegada y todos fueron hacia el hidalgo para abrazarle, mas este pidió ser llevado a su lecho, pues estaba malherido. Fue así que él estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer seguir con sus primeros delirios. En este tiempo, Don Quijote visitó a un labrador vecino suyo, hombre de bien pero de muy poca sal en la mollera, para hacerle su escudero. En fin, tanto le prometió que el pobre villano decidió irse con él y servirle. Don Quijote le dijo, entre otras cosas, que si conquistaba alguna isla, lo nombraría gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, acordó así el día de la partida, y llegado este, se encaminaron sin despedirse de nadie. Iba Sancho Panza sobre su asno muy a gusto, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la isla que su amo le había prometido. Tomaron el rumbo que Don Quijote había tomado en su primer viaje, el campo de Montiel. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero:
«La suerte nos va guiando mejor de lo que pensábamos. ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, 30 o más desaforados gigantes? Con ellos pienso batallar y quitarles a todos las vidas, y con el botín ganado comenzaremos a enriquecernos».
«¿Qué gigantes?»,
dijo Sancho Panza.
«Aquellos que allí ves»,
respondió su amo.
«De los brazos largos, algunos de casi 2 leguas de largo».
«Mire, vuestra merced»,
respondió Sancho,
«que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino».
Don Quijote respondió:
«Sancho, ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y reza, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla».
Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin escuchar a su escudero Sancho, que le decía que eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a atacar. Pero él iba tan convencido de que eran gigantes que no oía nada, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, gritaba:
¡No huyáis, cobardes! ¡Que un solo caballero os ataca!
Así se echó al ataque, con la lanza en ristre. Como el viento soplaba fuerte, las aspas de los molinos comenzaron a moverse y rompieron la lanza de Don Quijote que, junto a Rocinante, rodó malherido por el campo. Sancho acudió a socorrerle y lo ayudó a levantarse y a subir sobre Rocinante para seguir su camino hacia Puerto Lápice.